Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
...18 grados en el centro de la capital y cielos con nubes altas. Siempre te explico que cuando el hombre del tiempo nos cuenta que esas nubes, cuando ellos hablan de nubes altas, son las que parecen un trazo blanco difuminado. Bueno, pues de esa vamos a tener durante buena parte del día. Después por la tarde irán aumentando, incluso nos dice que podría llover de forma débil y dispersa en la provincia de Málaga. Es miércoles 11 de enero, mi nombre es Mónica García y te doy la bienvenida en nombre de todo el equipo a Herrera en COPE más Málaga 93.4 de FM, y el equipo nosotros, pues que Andrés García, Pedro González, Carmen Cerván, Emilio Guerrero, Javier Bautista, Javier Campos y Jorge Ramos. Además de todos ellos, tenemos fichajes estrella como Paco García, por ejemplo, el jefe de prensa de la agrupación de cofradías de Málaga, que en un ratito nos va a traer las novedades del mundo cofrade, o fichajes estrella, por ejemplo, se me ocurre el nombre de Juan Carlos Calzado, en el Centro Municipal de Emergencias. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Fichaje estrella junto a Mila González, que cada día nos ayudan a hacer la radiografía de la noche, a entender pues en qué han estado enredados, por ejemplo, los bomberos durante esta noche. ¿Ha sido noche tranquila, Juan Carlos, o no?
Pues sí, otra noche tranquila, sin ningún siniestro relevante, la verdad es que sí. Otra noche estrella.
Muy bien. Pregunta de examen. Si mi vecina mayor me llama por teléfono para decirme que no se puede levantar del suelo, que se ha caído junto al sillón, que afortunadamente tenía el teléfono a mano, que no tiene familiares, yo no tengo la llave para abrir, ¿qué puedo hacer?
Pues aquí estamos. Por supuesto, llamar a los bomberos, indudablemente. Lo primero, la vecina mal, no se puede levantar, no puede abrir, por favor, asistencia inmediatamente para allá. Abrir la puerta y atender a la señora.
Que no nos dé miedo marcar el 080, porque no se cobran tasas municipales por llamar a los bomberos cuando hay una emergencia.
Eso es, Mónica, con total confianza, sin ningún problema.
No para gastar broma ni para decir, oye, ven tal, vengan aquí, y para eso sí que después supongo que tendrá su penalización, pero para cosas necesarias se llama al 080, se explica el caso y tranquilos que no nos cobran tasas municipales, porque para eso están los bomberos, para ayudarnos. Juan Carlos, que tenga buen turno, gracias.
Gracias, igualmente. Hasta luego,
gracias. Mónica. Si nos escuchas desde el coche, déjame que te diga que echando un vistazo a las cámaras de la DGT vemos que se circula con absoluta fluidez por la red viaria de la provincia de Málaga. Aquí en la capital tenemos también una mañana más o menos tranquila, algo de tráfico intenso en Carretería y Álamos, pero por lo demás se circula con fluidez. Por cierto, a esta hora puedes dejar tu vehículo estacionado en cualquier aparcamiento municipal del centro histórico, porque en todos vas a encontrar plazas libres. Está sonando la gramola de hoy. Ya sabes que siempre nos gusta comenzar a arrancar con un tema musical. Y hoy en la gramola, en esa moneda que hemos echado, está sonando Mary J. Blige, porque hoy es su cumple. Nació en 1971 en el Bronx, en Nueva York. Dicen los expertos que es ya una artista básica de la música negra, que está llamada a suceder a Aretha Franklin. Suena fantástico esta versión que canta, una versión de You Make Me Feel Like a Natural Woman. Algo así se pronuncia, yo qué sé. Yo lo que sí sé es que a mí me hace sentir también como una mujer natural él, que puedo hablar de todo con él, que me encanta. ¿Y quién es él? Es Diego Medina. Diego Medina, en el Mercado Central, en la Carnicería Medina. Buenas tardes, Diego.
Buenas tardes, Mónica.
Qué bonito suena esta chica,
sí,
¿verdad?
Sí, la verdad que sí, una voz fabulosa.
Oye, ¿tú sabes cantar?
No, vamos, ni en la ducha. Tú me has visto que yo canto en la ducha, yo ni en la ducha.
Pero ni, vamos, ni cuando llega la Navidad...
Tengo mucha voz y desagradable, a dos cosas.
Oye, digo, ni cuando llega la Navidad y con la cucharilla y la...
Sí, sí, en eso sí, pero vamos que la sentón igual y lo hago igual de mal. Con la cucharilla, sin la cucharilla, da igual. Lo que cante, villancico, da lo mismo. Eso no, yo ahí la oreja que he sacado no es para la música.
Diego, tú estás ahí en el mercado, ahora sí. En un ratito van a llegar las noticias locales y lo vamos a contar,
sí.
Pero para que tú lo sepas, en Alaurín el Grande se han unido los cuatro grupos de la oposición para presentar, ya han registrado esta mañana, en registro bien temprano, una moción de censura a la actual alcaldesa, a Toñi Ledesma, un partido local que actualmente tiene 10 concejales y no tiene la mayoría absoluta, así que los cuatro grupos de la oposición se han unido, hoy han presentado esa moción de censura, han registrado, ya la presentarán y se votará en el plazo, creo, supongo que serán 15 días, pero hoy ya se ha registrado. Ya los rumores que había en el pueblo se van a convertir en realidad si no pasa nada en dos semanas, que seguro que puede pasar. Tú, más allá de que no estás al tanto de lo que ocurre a lo mejor en Alaurín el Grande,
sí.
Pero tú estás a favor o en contra de las mociones de censura. O sea, si el pueblo ha votado, ha dado 10 concejales a un partido, que se una y ahora va a ser la alcaldesa, la concejala...
Sí, entre todos, de acuerdo. Hombre, yo no estoy de acuerdo. Si la lista más votada es la que tienes que gobernar. Eso es, yo parto de esa base. Ahora, luego ya, dependiendo también ya de las cosas que haya hecho durante el mandato, pero bueno, hay que dejarlo realizar el mandato. Durante el mandato, si ya ha realizado cosas que verdaderamente no convienen a la ciudad, al pueblo, al país, donde sea, pues entonces sí se le puede presentar una moción, pero hay que dejarlo gobernar y siempre gobernar lo que digo, la lista más votada. Yo por lo menos pienso así.
Bueno, pues a ver qué pasa. Ahora en unos minutos vamos a hablar con Toñi Ledesma, que es la actual alcaldesa de Alaurín el Grande y a la que le han presentado, han registrado hoy la moción de censura y que se votará, como decimos, en el plazo de un par de semanas. En todo caso, Diego, ahí en el mercado, que andamos sin mociones de censura, hablamos de otras cositas más tranquilas. ¿Qué ha llegado hoy al puesto?
Pues mira, hoy ha llegado lo que es el cerdo ibérico. Tenemos el surtido de cerdo ibérico, la presa, que está a 18,90, el secreto y la pluma, 16,90. Luego la cinta del lomo y el solomillo, igual, a 16,90. La chuletita, 14,90. Las costillitas, 7,90. Y luego la carrillada, a 12,90. Todo esto es de cerdo ibérico. Es decir, distinto, podéis venir aquí. Yo recomiendo, por ejemplo, el secreto. Pues mira, para esto, os quiero hacer un arroz, te recomiendo esto. Quiero hacerlo al horno, te recomiendo el otro. Yo conforme, dependiendo el cómo queremos presentar la comida, pues yo te digo, mira, esta carne le va mejor, esta carne le va peor, y le puedo recomendar cuál es la mejor para cada cosa.
Diego, el otro día en un restaurante, sí. En un bar de carretera, no te creas que era un restaurante tal, pedí secreto,
sí.
A la brasa,
sí.
Y yo esperaba pues unos secretitos pequeños, me pusieron como si fuera un pedazo de chuletón. ¿Eso era secreto? ¿Tú crees que eso era secreto?
Primero, chuletón no podía ser porque...
me refiero a muy grande.
Muy grande. Pues mira, hombre, puede tener más
mucha
o menos...
Mucha grasa veteada, si
sí,
tenía.
Eso sí. Puede tener de ancho, no es muy ancho, pero de largo puede tener una cuarta perfectamente. Y la verdad es que es muy veteado, es muy filtrado. Claro, si te lo han puesto entero, porque acostumbran a lo mejor ponerlo entero para hacerlo en brasa, pues sí, puede ser que sea así de grande. Ahora, normalmente nosotros lo fileteamos para que luego sea más cómodo también a la hora de comerlo también, ¿no? O hacerlo en tiras también sale mejor. Yo lo veo, para la hora de presentar, nosotros lo tenemos aquí, como tú sabes, en el bar. Lo tenemos aquí y lo hacemos en brasa también, pero lo fileteamos. Lo hacemos filetitos y se ponen a lo mejor 8 o 10 filetitos en lo que es la tabla que preparamos y va con la guarnición y demás. y yo lo, para lo de presentarle la hora de comerlo, uno personalmente lo veo mejor.
8 o 10 filetitos de secreto ponéis en la guarnición.
Sí.
Ahí en el bar Medina, en el Diego, en el bar de Diego Medina, en el Mercado Central, que yo creo que no sé si le pierdes dinero,
No, no. Hombre, procuramos que vayan satisfechos, pero tampoco perder el dinero.
Claro, para eso están los negocios.
Para eso están los negocios.
Gracias, Diego, hasta mañana.
Hasta mañana.
Que vaya bien. Bueno, vamos a otro negocio muy cerquita del Mercado Central. En la Plaza Félix Sáenz está Ultramarino La Mallorquina. Ya te explicábamos la semana pasada, es un negocio que comenzó su andadura a mediados de los años 40 del pasado siglo. Era un negocio de una familia. Creo recordar que en los 80 pasa a otra familia, la que actualmente regenta Ultramarino La Mallorquina, aunque la esencia nunca se ha perdido, la esencia original, que es exponer en los mostradores lo mejor que hay en el mercado. José Palma, segunda generación del negocio familiar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
No me he equivocado, ¿no? En los años 80.
Exactamente, en el año 82, el 7 de diciembre.
Bueno, pues
la cogió mi padre.
En el, desde el año 82 regenta este negocio Ultramarino La Mallorquina, la familia de José Palma, y hoy, siempre los miércoles, te proponemos que nos descubras cosas. ¿Qué hay por ahí por las estanterías que nos quieras descubrir esta semana?
Bueno, pues ya como ha pasado toda la bulla de comida y todo el exceso de comida que ha habido, pues ahora ya quedan las cositas más light. Ahora al jamón cocido, a la pechuguita de pavo, al quesito blanco, ahora las cositas a dieta. Ahora se ponen las personas a dieta.
¿Tú te has puesto, José?
Pues yo la verdad que no, porque esta mañana me he comido un mollete de archidona del perrillo que viene los miércoles, que está estupendo, con jamón cocido me lo he comido, eso sí. Con el jamón cocido que tenemos nuestro en lata, que eso se hace. Eso es más antiguo que yo, eso es de antaño, es una fábrica de Gerona que lo hace desde también, es la cuarta generación de la fábrica, y lo hace como actualmente, lo hace como antiguamente. Ya han cambiado las máquinas y tal, pero lo siguen haciendo como antiguamente, ¿sabes lo que te digo? Actualmente, como te tiene que decir como tiene que estar regentado por sanidad y todas las cosas, pero lo siguen haciendo en su lata con su, y le echan su gelatina. Y es un jamón entero limpio, y eso está cocido como al baño María en la lata, en su jugo, que ahora viene sin lactosa, sin gluten, ¿sabes?
Adaptándose a los tiempos, ¿no? Y a las normativas que hay.
Claro, y ahora también, como hay ya muchas personas que no pueden, que son intolerantes al gluten, a la lactosa, pues cada día a la fábrica le están echando los alérgenos para que esas personas se lo puedan comer.
Vale, me hablabas de queso, de quesito también blanco. ¿Qué oferta tenéis ahí en la Mallorquina?
Pues el queso blanco que nosotros traemos es muy bueno, es de la parte de aquí de Ronda, es de la Flor de Ronda, que lo vendemos, es un queso de 1 o 2 kilos y pico que lo vendemos al corte, ese queso es mezcla, y después traemos uno puro fresco de cabra, que es del Rey Cabra, que viene en piezas de 400 a medio kilo. Es nuestros dos quesos frescos que tenemos fuerte. Y también ya viene, a partir de la semana que viene, ya nos llega que traemos de ahí, de un pueblo de Málaga, ya pegando ahí con Antequera, que es Sierra Yegua,
sí,
que viene el requesón.
¿Y eso cómo se come?
Pues el requesón se come así, tal cual, o hay personas que les gusta echarle miel negra.
¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Oye, José, por cierto, ¿el queso se puede congelar?
El queso sí, sí se puede congelar.
Lo envuelvo, es que me han regalado un pedazo de queso, lo corto en trocitos.
Transparente, lo envuelvo en film transparente.
Ajá.
Y al congelador tal cual.
Ah, vale.
El film transparente es fundamental para congelarlo. Ni papel alba eso, no, el film transparente es mejor.
Ay, pues ya me lo dices un poco tarde. Ay, te pregunto un poco
el papel
tarde.
Alba, el papel alba no es bueno porque no transpira y nada. Y el film transparente hace que transpire. Y el producto se queda intacto.
Bueno, pues ya cuando vaya descongelando lo te iré contando cómo va a salir
el experimento. Te voy a pasar a mi madre, que te va a felicitar.
¡Hombre, venga, Loli!
Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, que preguntaste por mí, yo no estaba.
Claro, como eso estamos en familia, pues digo yo, quiero felicitar las Navidades, ya te felicito el nuevo año. ¿Qué tal ha ido todo?
Sí, todo pues bien, bien. Un poquito de trabajo y ahora ya la calma.
La familia bien, el negocio bien, ahí bien. Siempre vigilando, ¿no?
Sí, la salud bien, vaya, vamos todo bien.
Bueno, pues
¿y tú qué, bien?
Bien, aquí en la radio, que está todo el equipo siempre trabajando, pero claro, a gustos, contentos, en fin, la verdad es que no nos puede ir mejor.
Me alegro mucho.
Estamos de moda, Loli, estamos de moda. Desde que ¿sí? ya tenemos a Herrera de hace ya un par de temporadas.
Ya, yo lo escucho también.
Pues estamos que nos salimos.
Ya ves. Bueno, aquí viene mucha clienta que escucha. Dice, yo de por la mañana temprano pongo la cadena. Y dice que le encanta.
Claro, pues nada, pues como parte del equipo, semanalmente, José Palma, tu hijo que siempre nos quiere descubrir cositas que tenéis ahí en la
claro,
Mallorquina.
Claro, cositas buenas.
Te mando un beso muy fuerte, Loli, de parte de todo el equipo.
Igualmente, para ti y para todos.
Gracias.
Y para tu padre.
Gracias.
Vale, muchas felicidades.
Gracias.
Adiós, guapa, adiós.
Bueno, pues así es la radio, en directo, y así somos los la gente de la radio. Y forma parte de esa gente de la radio la Mallorquina.
Ultramarinos La Mallorquina. Desde 1943 les ofrece la más selecta charcutería, conservas de pescado, mariscos y vegetales de primeras marcas, bacalaos, quesos y embutidos ibéricos. Tenemos jamones de latitud y longitud, reserva de La Mallorquina de Jabu, amplio surtido de regalos delicatessen, chocolates, legumbres y faves de la granja y aceites de la máxima calidad. En calle Sagasta número 1, esquina a plaza de Félix Sainz. Teléfono 952-21-3350.
La cita semanal que tenemos los miércoles con el deporte nos lleva directamente hasta el Palo, hasta el complejo deportivo ACB Aviva. Allí en el Palo se encuentra José Manuel Nebrada. José Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, José. Oye, que queremos hablar hoy de los beneficios del pilate, que tiene muchos beneficios el pilate. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Tú cuál me dirías? Para Loli de Ultramarino La Mallorquina, que la mande yo para allá, para el Palo.
Pues lo fundamental para aprender a mover su cuerpo. Aprender a mover su cuerpo de una manera consciente, consiguiendo un máximo beneficio y un mínimo esfuerzo. Con ello lo que conseguiría, sobre todo, es un riesgo de lesión y una mejora en la salud el mayor tiempo posible.
Aprender a mover el cuerpo, por ejemplo, sí. Si yo ya tengo la costumbre de ir un poco así agachapadilla, ¿eso me lo vais a corregir en el pilates?
Sí, el pilates se centra partiendo del centro que está en la cadera y la cintura abdominal y la columna, darle movimiento a esa columna, alargarla, porque la gravedad nos provoca que hagamos menos esfuerzo y nos vayamos cada vez haciendo más chiquititos y curvando y dándole menos movilidad a la columna. Y en pilates lo que buscamos es eso, darle movimiento tanto a la columna como a las zonas periféricas, ya sea escápula, cadera, parte posterior de las piernas, hombros, todo.
José, qué equivocados están los hombres, que piensan muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos piensan que el pilates es cosa de mujeres.
Piensan que es cosa de mujeres por el simple hecho de que las clases están llenas de mujeres. También es cierto que las mujeres piensan que las máquinas y el trabajo de fuerza es una cosa solo de hombres, y yo, por ejemplo, en las clases pilates siempre digo que si no hacen un fortalecimiento de brazos, por mucho que se haga pilates, cuando tienen que coger un esfuerzo, ya sea un niño, un nieto, una bolsa, hacer alguna carga, por mucho que fortalezcamos en pilates la columna o las escápulas, si no hay un tono muscular, nos vamos a derrumbar y nos vamos a lesionar. Del mismo modo, los hombres, si ellos hacen un trabajo de fuerza y se van cargando y sobrecargando la lumbar, si no le dan un movimiento y una elongación beneficiosa, van a acabar también lesionándose. Con lo cual, el método pilates es para todas las edades y para todo grupo, tanto hombre como mujer.
Claro, y para compaginar con alguna otra disciplina, o por ejemplo, en este caso, con máquinas, ¿no? Lo que nosotros llamamos meterse en el gimnasio a hacer máquinas, a coger un poco de volumen y de peso, ¿no?
Sí, a ver, con el tiempo, menos mal, ya se está afinando un poco el concepto de actividad física en los gimnasios a una mejora, como he dicho antes, de conciencia corporal, de aprender a moverte y qué necesito para poder moverme mejor, que en este caso es un trabajo de fuerza. La fuerza la necesitamos en el día a día, y por eso el pilates es complementario. Muchas veces me encuentro gente en las clases que son lo que se dice pilateros o pilateras, y se les comenta que el gimnasio también ofrece otras herramientas que son necesarias y, como has dicho, complementarias para el desarrollo muscular, desarrollo aeróbico y, al final, adaptarlo a tu día a día, ya sea en tu trabajo estando sentado, en tu trabajo estando de pie, manipulando peso o cuidando de hijos o haciendo cargas.
Bueno, pues hoy que queríamos hablar de los beneficios del pilate sin olvidar otras disciplinas. José Manuel Nebrada, desde el Complejo Deportivo ACB Aviva en el Palo. Un beso fuerte, un abrazo.
Un beso, muchas gracias. Hasta luego.
Es que llegan las noticias de la 1:10. Actualizamos lo que ocurre en la capital y la provincia. Lo hace Carmen Cerván.
Herrera en COPE.
COPE Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Carmen Cerván. Actualizamos noticias aquí en Herrera en COPE en el 89.8 de FM y también en COPE Más Málaga, 93.4 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Lo primero, como siempre, la previsión del tiempo ya de la mano de Clínica Cuevas Queipo.
¿Cuánto tiempo? ¿Qué te cuentas?
Pues mira, me he puesto ortodoncia.
¿Por qué lo dices así? ¿Es un secreto?
No sé, dímelo tú, ¿la ves?
¿La llevas ahora? No me había dado cuenta.
¿Sabías que hay ortodoncias que literalmente son transparentes? Infórmate en clinicacuevasqueipo.com.
En la capital luce el sol, hay muy pocas nubes y dice meteorología que en otros puntos de la provincia sí que hay más nubosidad y que va a aumentar incluso al final del día, con posibilidad de lluvia débil y dispersa. Hay que decir en todo caso que en la ciudad no se espera agua para hoy. Esa tarde irá disminuyendo el viento, que por ahora se mantiene en el litoral y en la comarca de Ronda. En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas de 19 grados en la ciudad y 15 en Antequera. En las carreteras aquí en la capital hay tráfico intenso únicamente en la zona centro. En la red provincial de carreteras hay 2 kilómetros de retenciones en la zona de la Cala de Mijas, en sentido Málaga, porque hay ocupado un carril. El carril derecho parece que son plásticos que están ocupando la calzada y es lo que está generando a esta hora el atasco en esa zona de la autovía. E insisten desde la DGT, como llevan haciendo toda la mañana, que mucha precaución a quienes vayan a circular por autovía entre la zona de la Málaga capital y Fuengirola. Esa noticia política del día. Esta mañana se ha entregado en el registro del Ayuntamiento de Alaurín el Grande una moción de censura contra el equipo de gobierno de Por Alaurín, con la alcaldesa Toñi Ledesma a la cabeza. Una moción de censura de la que se venía hablando desde hace días, pero que no ha sido oficial hasta hoy, que apoyan los 4 concejales del PSOE, 4 de Alternativa Socialista, 2 ediles de Izquierda Unida y la única concejala que tiene el Partido Popular en el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. En definitiva, 11 concejales de 4 partidos distintos frente a los 10 que forman el equipo de gobierno de Por Alaurín. Toñi Ledesma, alcaldesa de Alaurín el Grande, buenas tardes.
Buenas tardes.
Era un rumor desde hace días, hoy se ha hecho oficial. ¿Cómo ha recibido la noticia de que se ha presentado la moción de censura?
Era un rumor desde hace años, porque llevamos prácticamente 1.5 años con esos rumores constantes. Bueno, pues de la izquierda pues me espero cualquier cosa. Después de 16 años viendo cómo han actuado aquí en Alaurín el Grande, pues me podía esperar cualquier cosa. Pero bueno, estamos hablando de una moción que no responde a los intereses del pueblo, que no responde para nada a la voluntad del pueblo, que es en contra del pueblo de Alaurín y de personas que ponen, digamos, por delante los intereses políticos, partidistas, los intereses personales o el odio y el rencor personal por encima de los intereses de su pueblo, pues estos son los resultados que se dan. Yo eso es lo único que puedo decir, porque llevamos 16 años trabajando por Alaurín. El pueblo solo hay que venir y ver cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado, cómo lo hemos transformado. Y nos hemos dedicado a trabajar y nos vamos a seguir dedicando a trabajar hasta el último segundo, hasta el último segundo. Y después del último segundo también.
La moción de censura, alcaldesa, la firman 11 concejales, ya decíamos, de 4 partidos, incluida la única concejala del Partido Popular. ¿Para quién sería la alcaldía?
La alcaldía sería para una concejala de Izquierda Unida que obtuvo 900 votos y que está en Perú de vacaciones. Y no viene hasta el día 17. Ese supongo que será el acercamiento a los ciudadanos, la regeneración política a la que se refieren en esa moción de censura. Sería para Izquierda Unida.
¿Cree que va a prosperar esa moción?
Bueno, yo espero que no prospere por el bien de Alaurín el Grande, por el bien de los vecinos de Alaurín el Grande y por el bien de la democracia, ¿no? Yo creo que los vecinos de Alaurín el Grande no eligieron un gobierno comunista, eligieron un gobierno de centro-derecha. Y bueno, la concejala del Partido Popular, que da casi rabia decir que es del Partido Popular, porque ni el Partido Popular de Alaurín ni el Partido Popular Provincial, ni los militantes, ni sus votantes están de acuerdo con la moción de censura, y ella está actuando por su cuenta y riesgo. Entonces, pues es algo totalmente incomprensible, cuando en Alaurín pues no hay ningún motivo para una moción de censura. Tenemos unos presupuestos aprobados, proyectos importantes, el pueblo está precioso, no hay realmente motivo, simplemente, pues bueno, otro tipo de motivo que hay personas, bueno, que entran en política para defender esos tipos de intereses, ¿no?
En unos días, alcaldesa, se debatirá esa moción de censura. Contaremos lo que ocurra. Toñi Ledesma, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, siempre un placer.
12:55.
En Tiempo de Juego Málaga, este lunes a partir de las 8 de la tarde desde la Rosaleda, te contamos el encuentro entre el Málaga Club de Fútbol y la Real Sociedad, con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Burger King, Puertas de Sesa y Autos Bemar Multimarcas. Málaga Real Sociedad, este lunes desde las 8 de la tarde en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero, anima Pedro González.
Las cerámicas, las cocinas, los baños, los materiales nobles. Todo en porcelanosa es simplemente irrepetible. Como nuestra exclusiva promoción del 23 de enero al 4 de febrero. Visita tu tienda porcelanosa y aprovecha nuestros descuentos especiales. Porcelanosa, siempre mucho más y ahora por mucho menos.
Visite nuestras tiendas de Málaga y Marbella.
¡Ey, ey, ey, María! Mira lo que acabo de encontrar en internet en la web de topdigital.es. Al llevarte un Samsung Galaxy S7 en cualquiera de sus modalidades, te regalan un Samsung Galaxy J3. Nos viene de maravilla para cambiar de teléfonos a los dos.
¡Pero qué bien! Estaba yo con antojo de un Samsung S7 rosa. Encuentras en la web de topdigital.es, la tienda de Vodafone más cercana, y nos cambiamos.
Herrera en COPE.
COPE Málaga.
Estar informado.
Novedades sobre el caso de la protectora de Torremolinos. La presidenta de Parque Animal, Carmen Marín, condenada a 3 años y 9 meses de cárcel por el sacrificio masivo e indiscriminado de perros y gatos, anuncia que va a recurrir la sentencia que califica de injusta. Sigue defendiendo su inocencia. Por otro lado, hoy mismo se abre el plazo para presentar solicitudes para participar en el proceso de licitación de la redacción del Plan Especial del Guadalmedina, un plan que establece un plazo máximo de 10 años para la obra de integración del río en la ciudad. Es lo que recoge la Gerencia de Urbanismo en la publicación de ese proceso de licitación, que cuenta con un presupuesto de 150.000 euros para la redacción del Plan Especial, que contempla, por ejemplo, el soterramiento del tráfico en los dos márgenes del río o la creación de las llamados puentes plaza. Francisco Pomares es el concejal de Urbanismo.
En principio, nosotros planteamos una gran plaza puente que le gane ese espacio ciudadano, que permite la permeabilidad entre un margen del río y el otro, y por otro lado, ganarle en ese espacio el uso ciudadano. De ahí se pueden hacer jardines, se puede jugar también con la cuestión del agua, se puede jugar con cuestiones deportivas, es decir, es algo todavía a diseñar. Pero que el plan especial, de alguna manera, lo que va a plantear es eso, la posibilidad de que ganemos en el cauce del río, uniéndole ambos márgenes con plazas puentes para el uso ciudadano.
Y hoy hemos conocido un dato, el de alojarse una noche de hotel en Málaga, capital, que cuesta de media 80 euros. El precio ha subido levemente respecto al año anterior. El incremento ha sido de apenas 2 euros, según un estudio elaborado por el portal hotelero HRS Group. Dice ese informe que Málaga ocupa el puesto número 7 en el ranking de las ciudades españolas con los precios más altos. Desde la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol explican que llevan años sin subir precios porque es un arma de doble filo. Les puede servir para hacer más caja, pero también puede alejar a los clientes. El presidente de la patronal hotelera, Luis Callejón, explica que en el último año la demanda ha sido lo suficientemente buena como para no tener que subir precios y tampoco bajarlos con ofertas de última hora.
Era lo suficientemente amplia como para poder guardar los precios de tarifa. Si no hay demanda, obviamente no hay empresario que quiera tener sus habitaciones vacías en su establecimiento. Eso no existe. Entonces, tendremos que ver cómo podemos llegar a esas ocupaciones del 100%. Si hay que bajar precio y lanzar ofertas de última hora, pues tendremos que hacerlo. Este año hemos tenido la posibilidad de no hacerlo.
Y un par de apuntes más. Durante el mes de diciembre, la Policía Nacional ha desarticulado en la capital 15 puntos de venta de droga en distintos barrios, la mayoría en Palma, Palmilla y en el centro. Hay 29 detenidos. Y Cruz Roja ha atendido a casi 1.200 menores en la provincia con su campaña de juguetes, una iniciativa dirigida a familias en situación de dificultad en toda la provincia de Málaga. Llegamos enseguida a la actualización de noticias de la 1 de la tarde. Después del boletín, continúa Mediodía COPE con programación nacional en el 89.8 de FM, programación local en COPE más Málaga 93.4 de FM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde y 6 minutos, continúas escuchando Mediodía en COPE más Málaga 93.4 de FM. Mi nombre es Mónica García. También nos puedes escuchar a través del 882 de Onda Media o de nuestra página web cope.es/Málaga. Nos quedan un montón de cosas que ofrecerte hasta las 2 de la tarde. Estará con nosotros Chandé, la recta final del programa, que ya sabes que cada miércoles hacemos un huequito a los artistas locales. Hablaremos en el consultorio médico de cómo cuidar nuestro corazón. Te propondremos ocio y cultura. Enseguida estará por aquí Pedro González con propuestas para que aproveches tu tiempo libre. Y ahora lo que nos toca, en todo caso, es hablar de Semana Santa. Que cuando nos queramos dar cuenta, está aquí, detrás de la esquina ya, la Semana Santa. Paco García, responsable de comunicación de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Buenas tardes, Paco.
Buenas tardes, Mónica.
Que ya mismo está aquí, ¿eh?
Bueno, y tanto, como que una vez que hemos colgado el traje de Rey Mago, pues en la agrupación ya nos vamos poniendo con las mejores galas. Y hablando de galas, mañana tenemos una de primer nivel.
A ver, ¿qué es lo que va a pasar mañana? Cuéntanos.
Pues mañana, tal día como mañana, pues con esta resaca de las fiestas navideñas y mirando ya en el horizonte al carnaval, se nos mete el cartel anunciador de la Semana Santa próxima de este año, del 2017. Es decir, que vamos a presentar lo que va a ser el primer punto de referencia de la próxima Semana Santa, con un cartel y un acto que van a convivir en el Teatro Echegaray. Será a las 8:30 de la tarde, con toda la solemnidad de turno, donde tenga lugar esta ceremonia, que por segundo año consecutivo se hace en esta sala escénica de nuestra ciudad, recordando cuando se hacía hace tiempo, pues en el Salón de los Espejos, pero se dijo desde la agrupación que aquí había que buscar un espacio pues en mayor categoría, sin que el Salón de los Espejos deje de serlo, pero lógicamente en cuanto a capacidad de personas. Uh-huh. Y bueno, pues mañana presentamos el cartel de la próxima Semana Santa, obra de Raúl Berzosa, pintor malagueño que bien se prodiga el arte religioso, y la presentación pues a cargo nada más y nada menos de un cofrade, de un malagueño y del presidente, en este caso concreto, todo a la vez, de los empresarios andaluces, como es Javier González de Lara.
Paco, ¿tú has visto el cartel? No vale mentir, ¿eh?
Bien, correcto.
Tú, a ver, la pregunta, por si acaso, ¿tú has visto ya el cartel?
Vamos a ver, yo tengo ahora mismo dos Pacos en mi sentir. Uno es el Paco personal y otro es el Paco profesional. Yo ahora mismo estoy hablando como Paco profesional. Y yo como profesional te digo que sí he visto el cartel, porque no me queda más remedio que verlo, dado que hay que enviarlo a los medios, dado que hay que enviarlo a las necesidades que hacen posible para que el mismo día de mañana por la noche esté a la vista de todos. Por tanto, puedo decirte, el no profesional, que sí que el cartel. Me he sentido con ese privilegio, pero avalado por la profesión.
Vale, no te voy a preguntar si te gusta o no, porque no te lo voy a preguntar. En todo caso, cuando se presenta un cartel de la Semana Santa o el de la feria, siempre está después expuesto a la opinión de la gente, en este caso de los cofrades y de los malagueños, en el caso del cartel anunciador de la Semana Santa. ¿Tú crees que va a generar crítica? ¿Va a ser un cartel, es un cartel rompedor o no? O te puede gustar más o menos, pero va a ser un cartel de Semana Santa normal, típico.
Te cuento. El cartel lo que tiene que ser es algo que no produzca indiferencia. Es decir, el cartel tiene que ser un reclamo, y hablo yo desde el punto de vista genérico, ¿no?, de lo que es una técnica cartelística. El cartel de mañana, de nuestra Semana Santa, no va a provocar indiferencia.
Eso tiene muchas lecturas, a lo mejor es porque...
Y digo que no va a provocar indiferencia porque va a ser interesado en nivel o en plano positivo.
Vale, ¿se representa una Virgen, un Cristo?
Se representa la Semana Santa con símbolos de la ciudad y, sobre todo, desde una visión muy conjunta, desde un querer agradar a todos, desde una
pues eso parcela, es muy complicado, Paco, agradar a pues, todo el mundo es complicadísimo.
Sí, pues ya veréis cómo Raúl Berzosa ha dado, espero yo, y hablo ya desde mi punto de vista más particular, ha dado con una estrategia que entiendo va a agradar a la mayoría de los cofrades. Por tanto, bueno, ya cada uno tiene su gusto, como las comidas y el paladar. Y en el caso del arte, pues lo mismo. Pero lo que sí te digo es que el cartel emociona y el cartel no crea indiferencia.
Vale, un cartel anunciador de la Semana Santa que emociona y que no genera indiferencia. A las 8:30 de la tarde va a tener lugar el acto. ¿Se puede acudir, aunque no seas hermano de ninguna cofradía?
Ay, Mónica, tenemos el mismo problema que cuando nos surgió vuestra medalla de oro aquí en San Julián. Los cofrades somos muchos y las salas o lugares públicos de la ciudad pues tienen sus limitaciones. Y el Teatro Echegaray tiene no más de 250 localidades. Bueno, pues nos volvemos a sentir desbordados. En este sentido, bueno, pues van a entrar los que van a poder entrar desde las representaciones oficiales, cofradías, instituciones, medios de comunicación, y ahí limitamos ya al máximo la capacidad y no hay para todo el mundo. Pero sí, este año hay una novedad importante, y es que al margen del seguimiento que van a hacer los medios en general, hay una televisión local, como es 101 TV, que por primera vez ha dicho de transmitir el acto, y para aquellos que no puedan estar en el Echegaray, pues a partir de las 8 de la tarde, tengo entendido, van a ofrecer en directo la presentación del cartel con todo tipo de detalles. Y en ese sentido, bueno, pues nos aliviamos porque las puertas del Echegaray van a llegar a las casas de todo el mundo, porque también no solo por onda, sino también por internet va a poderse ver esta retransmisión.
Bueno, pues a través de nuestra página web se podrá ver, a través de las redes sociales, de nuestro perfil en COPE Málaga, pues también se podrá ver esa imagen, el cartel anunciador de la Semana Santa 2017 a cargo de Raúl Berzosa, que dice Paco García, responsable de comunicación de la Agrupación de Cofradías de Málaga, que ya lo ha visto, que es un cartel que emociona y que no va a generar indiferencia. ¿Me dejas? En ascuas, Paco. Estoy deseando verlo mañana.
Cuando lo veas mañana, sí que te digo una cosa. Te vas a sentir muy, muy rodeada de pétalos.
Muy rodeada de pétalos.
¿Vale?
Y hasta ahí puedo leer, ¿no? Como Mayra Gómez-Gen. Y hasta ahí puedo leer.
Eso es. Yo me he sentido pétalo en el cartel y muchos malagueños se van a sentir pétalos en el cartel de Raúl Berzosa. Y no me tires más de la lengua, por favor. Que ya estoy a punto de caramelo y llega el momento de quedarme tranquilito y dejarlo para mañana.
Vale, Paco, que a ver si nos vamos a buscar tú y un problema. Ya está, hasta aquí lo dejamos. Gracias, Paco. Hasta la semana que viene.
Hasta mañana.
Ese rinconcito que siempre abrimos los miércoles aquí en el programa, en COPE Más Málaga 93.4 de FM, a las cofradías y a los cofrades y a nuestra Semana Santa. Pedro González, buenas tardes. Con
buenas
las
tardes.
Pistas que ha dado Paco García.
Yo me queda igual, porque petalada se le echa prácticamente a casi todos los tronos de nuestra ciudad.
¿Sí?
No a todos, pero sí a casi todos. Petalada siempre hay.
Petalada a mí me suena virgen. O sea, que a lo mejor el cartel
haya... Hay
cristos
que también se le echan pétalos de flores. A las penas se le echa el rocío, a la esperanza. Es que por cualquier lado de Málaga en un momento dado se le echan pétalos.
A mí lo que me ha dejado preocupada es lo de que no va a generar indiferencia. Porque... No lo sé.
Yo qué sé.
Bueno, en todo caso, a lo que nos toca...
Berzosa, un artistazo pintando.
Pues ya
así
está,
que,
para eso lo han elegido, Raúl Berzosa.
Raúl Berzosa.
Ocio y cultura, propuestas para los oyentes.
Cositas que te cuento, por ejemplo, te adelanto que hay una exposición que termina este 29 de enero y que merece la pena ver y que está en el Museo del Patrimonio. Exposición acerca de Antequera, de la obra de José María Fernández, que estaba afincado precisamente en esta ciudad de la provincia. 62 dibujos de este artista antequerano se podrán ver hasta el 29 de enero en el Museo del Patrimonio de Málaga, que abre de martes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Esa es la exposición que te recomiendo. Y ahora, si te parece, vamos a irnos al teatro infantil. Ya hablamos en alguna ocasión de este teatro para público que inquieto, pues, se puede decir, y a lo mejor que no entiende nada de teatro, pero que hay que ponerle este tipo de obras para que estén absolutamente metidos en, imbuidos en todo lo que se ofrece en el escenario. Tras el éxito de Lecturita Más Allá de la Imaginación, que es de lo que hablamos en alguna ocasión, Índigo Teatro, la compañía malagueña, presenta ahora una nueva experiencia para bebés. El próximo sábado estrena en el Cánovas la obra El viaje de Tantán y Gilla. La directora escénica de esta obra es Celia Almohaya. Celia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, me alegro mucho de oírte otra vez, porque vaya éxito que está teniendo lo del teatro para bebés, ¿eh?
Sí, bueno, la de los bebés, estamos esperando a estrenarla para ver cómo reaccionan. Uh-huh. Pero hasta ahora sí que ha habido mucho éxito y estamos muy contentos porque Lecturita ha gustado muchísimo y eso, bueno, pues... que vamos a
es
decir,
un buen aval, ¿no? Sin duda alguna. Sí, oye, sí, se sí. Trata de este del que hablamos ahora, El viaje de Tantán y Gilla, es un espectáculo de niños hasta 3 o 4 años aproximadamente, va a estar en cartel todos los fines de semana hasta el día 2 de abril, pero ¿qué cuenta exactamente esta historia?
Bueno, que hemos querido representar un viaje y sobre todo trabajar con aspectos de la naturaleza y también, bueno, con animales, que en esa edad para los niños es algo que les llama muchísimo la atención. Y bueno, todo lo que tiene que ver con las partes de la naturaleza, incluso con sonidos y dependiendo también de la edad, porque hay algunas cositas que son más enfocadas a los más pequeños y como claro, desde 0 años a 4 años hay un rango de edad muy variado, pues hay como detallitos para todos los tipos de edad.
Oye, me estás hablando de animales, me estás hablando de sonido, me imagino que será un poco el leitmotiv para intentar mantener la atención durante todo el espectáculo de un público tan extremadamente especial, ¿no?
Sí, la verdad es que es bastante intensa. Nosotras, claro, durante los ensayos nos hemos dado cuenta de que hay mucha intensidad en poco tiempo, porque claro, dura 35 minutos, porque si no ellos es normal, tienen una edad que no pueden estar quietos mucho tiempo. Entonces está planteada para que dure poco, pero el poco tiempo que dura es muy, muy intensa y hay diferentes escenas en las que se muestran cosas muy, muy diferentes para que no se aburran, porque ellos, están ahora mismo también los niños están muy estimulados y ellos saben manejar los móviles mejor que los adultos, porque ya desde que nacen tienen la tecnología en las manos, vamos.
¿Quién disfruta más, el padre, la madre, el bebé?
Bueno, necesitamos realmente estrenarlo para comprobar y confirmar que les gusta a los dos, porque lo poco que hemos podido comprobar un poco a Petit Comité, hemos visto que disfrutan los dos y que a los dos les gusta de forma diferente, por supuesto, ¿no? Pero que le gusta a las dos, uh-huh, a los dos ámbitos.
A las dos partes, ¿no? Sí, oye, sí, a mí sí. Lo que me resulta realmente trepidante es, hombre, un niño de 3, 4 años todavía le mantiene la atención con sonidos, con música, con tal, ¿vale? Pero aparece un padre o una madre con su bebé de 5 meses, que puede ser un espectador perfectamente de esta historia. A un bebé de 5 meses, ¿cómo se le mantiene 35 minutos la carita mirando para el escenario?
La verdad es que nosotros lo hemos planteado y está puesto en la publicidad de 1 a 4 años.
De 1 a 4, vale.
Sí, lo que pasa que hemos visto que dependiendo del tipo de bebé, pues hay bebés que a partir de... Nosotras creemos, por lo que hemos visto un poco, que podemos plantearlo a partir de 6 meses o un poco más. Porque hay niños que no llegan al año y sí que se sienten identificados y están y entran en la obra. Y luego creemos también que 4 años, habrá algunos niños de 4 años que a lo mejor ya les parezca demasiado infantil, ¿no? O demasiado para bebés. Uh-huh. Porque dependiendo, es que como hay mucha diferencia entre unos niños y otros, pues la edad propia es de 1 a 3, creemos. Y ya dependiendo de cómo esté estimulado o la forma de sentir de ese niño, ¿no?
Claro. Bueno, pues esa obra de teatro, el estreno es este sábado ya, se llama El viaje de Tantán y Gilla, se hace en el Cánovas. El éxito está asegurado porque prácticamente todas las obras que han puesto en marcha en el Cánovas de estas de teatro para bebé, las entradas se han agotado todas, o sea que el éxito casi podemos decir que está asegurado. Va a estar hasta, como decía, hasta prácticamente el 2 de abril, todos los sábados y domingos, sábado 6:30, domingo 12 del mediodía. Las entradas cuestan 6 euros, pero, y esto es noticia de última hora, tengo 2 entradas para el estreno del próximo sábado a las 6:30 de la tarde. Así que el que quiera ir con su niño, bebé, en fin, entre 1 y 4 años aproximadamente, a ver esta hora el sábado a las 6:30, pues que escriba un correo a malaga@cope.es, malaga@cope.es, pone en el asunto, pone bebés, y así yo me entero perfectamente que el correo va destinado a esto, y entre los que lleguen de aquí a las 2 de la tarde, voy a sortear esas 2 entradas para que vayan el sábado a verla.
Bueno, pues qué bien que algún abuelo, alguna abuela, algún padre o alguna madre que nos esté escuchando, pues que se vaya a disfrutarlo, a ver qué tal la experiencia, ¿verdad, Celia?
Sí, sí, con muchas ganas, la verdad.
Bueno, pues Celia Almohaya, muchísimas gracias por atendernos, que vaya bien, suerte, gracias.
Vale, muchas gracias a ustedes.
Me gusta mucho la música gospel y si se hace en Málaga, mucho mejor. Y te cuento a ti y a los oyentes, el próximo día 20 de enero tenemos un concierto solidario en la sala María Cristina. Sobre el escenario tendremos a Gospel It, es un coro de 20 voces y un grupo de músicos profesionales dirigidos por Belén Jurado y Rafael Estepa. Todo lo que se recaude de este concierto, con las entradas de este concierto, irá destinado a Codepro, que es una ONG malagueña dedicada a la cooperación, desarrollo y promoción. Y Elena Gamarra es trabajadora social de esta organización. Elena, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, antes de entrar en el concierto en sí y quiénes han colaborado y cómo va a ser la cosa, vamos a irnos a Codepro. ¿Exactamente a qué tipo de misiones se dedica esta ONG?
Bueno, pues nosotros tenemos varias líneas abiertas. Concretamente tenemos un poco la línea de cooperación, que es la que nosotros estamos llevando ahora mismo en Mauritania. Y aquí en Málaga, a nivel local, estamos desarrollando varios proyectos que trabajamos con familias en riesgo de exclusión social, y en especial el proyecto que tenemos más activo y el que estamos desarrollando es Respiro Solidario, con el que atendemos a las necesidades de familias pues con precarios recursos económicos, y que realmente pues todo lo que recaudemos en este concierto benéfico va a ir íntegramente a esa obra social.
A Respiro Solidario.
Elena, colaboran, entre otros, Gospel It. Pedro, ¿tú sabes este
Gospel
coro?
Gospel It, sí.
¿Este coro de voces sí. Es malagueño?
Es malagueño, sí.
Además, ¿y suenan así? ¿Y lo que está poniendo?
No, esto es que todavía ellos no tienen nada editado porque se crearon este año pasado, 2016, que acaba de terminar. O sea, no llevan prácticamente
claro, es que digo,
juego ni
con
un
calidad,
año.
¿No? De sonido.
Esto era un poco la ambientación para que sepan la gente lo que va a
sonar,
escuchar en el escenario.
Y probablemente suene mejor incluso que
sí,
esto.
Sí, porque
¿eh?
Además es un coro, me han comentado, no solamente las 20 voces, sino también los músicos, todos de Málaga y la gente que lo dirige también de Málaga, tanto Belén como
Rafael,
sino que además tienen 4 cuerdas de voces, es decir, que pueden hacer hasta 4 tipos de tesituras dentro del propio coro, con lo cual no es moco de pavo, es un coro bastante interesante.
Bueno, pues además de Gospel It, ¿quiénes colaboran en la organización de este concierto, Elena?
Sí, mira, pues realmente nosotros estamos muy felices porque el concierto se llama Juntos y es el primer encuentro de Escuelas Artísticas de Málaga. Y pues este concierto se va a hacer gracias a la colaboración de CAM, de The Flow y Music Master, además de Gospel It. El concierto realmente va, el contenido en sí del concierto está orquestado por Irene Lombard y participarán tanto alumnos como profesores pues de las escuelas CAM y The Flow, además del coro Gospel It, que además, como vosotros habéis comentado, es el primer coro profesional de Málaga en ese género. Y esto no sería posible, sobre todo, sin Music Master, que es la empresa de producción multimedia que va a ser posible pues que llevemos a cabo el concierto.
Uh-huh. CAM es una escuela donde Irene Lombard, cantante por cierto malagueña, es jefa de estudios de esta escuela. Es una escuela de canto y de música que hay en Málaga y que lleva el aval de nada más y nada menos que el maestro Puyana. Así que cuidado, que es una empresa, una entidad musical de las importantes de nuestra ciudad. Pues recordamos ya los datos, porque aunque es el día 20, pero sí queremos que la gente empiece a moverse para poder echar una mano a esa obra social de Codepro y concretamente a esta entidad que se llama, o a esta misión que se llama Respiro Solidario, que tiene que ver con Málaga. Bueno, el concierto será el viernes, día 20 de enero, 8 de la tarde, Sala María Cristina. Las entradas donativo cuestan 5 euros. Se pueden reservar en un teléfono 952-30-65-91, 952-30-65-91, o se pueden comprar directamente en la sala sala María Cristina media horita antes de que comience el concierto.
Bueno, pero es el que quiere reservar, 952-30-65-91. El concierto del día 20 de enero, que está ahí ya también a la vuelta de la esquina.
La
hoy día 11,
semana que viene,
claro, pero
viernes
hay que,
de la semana que viene.
Hay que comprar ya la entrada y, en fin, hay que organizarse un poquito.
Exacto.
Elena, que vaya muy bien. Ojalá falten
todos
sillas.
Todos invitados, que pasaremos un buen rato musical y que consigamos también mucha recaudación para ayudar a estas familias.
Gracias, Elena, por tu
Gracias.
Trabajo.
Soy el capitán de la nave, tengo el control, llamando a la tierra, esperando contestación. Soy un cowboy del espacio azul eléctrico, a 2,000 millones de años.
Esto es una versión de un antiguo tema de, me parece que era hablo de memoria, de la Bob Seger Band, me parece que era, y es una versión que hicieron los chicos murcianos de M-Clan hace ya algunos años. Bueno, pues M-Clan, te recuerdo que va a estar aquí ya este fin de semana. El sábado tendremos concierto de ellos en el auditorio del Palacio de Ferias de Málaga a partir de las 9 de la noche. Vienen a presentar un disco nuevo que se llama genéricamente Delta y que ha salido hace unos meses, y ese es el que van a cantar fundamentalmente en ese concierto del sábado. 9 de la noche, entradas las puedes comprar a partir desde 28 euros, y parte de ese disco Delta suena así de bien.
Pero ahora estoy de vuelta, no veo la justicia aquí, dime dónde se encuentra, si puede venir. Yo soy
M-Clan desde 28 euros, carillo, ¿no? Me parece a mí, ¿o no?
Es un precio medio, razonable.
¿Sí?
Ten en cuenta que la mayoría de las entradas para los conciertos, dependiendo evidentemente del aforo y dependiendo de el sitio donde se haga, están entre lo normal, entre 20 y 30 euros. O sea que entre 20 y 30 euros, un precio razonable.
Bueno, pues el sábado ya aquí en concierto M-Clan en el Palacio de Ferias. A las 9 de la noche, entradas desde 28 euros. Gracias, Pedro, ¿eh?
Adiós, ¿eh?
De oír, pero ahora estoy de vuelta, no encuentro la justicia aquí, quítate ya la venda, deja de huir. Yo soy.
Te quedas ahora en el 882 de Onda Media con el espejo de la iglesia a partir de la 1:30 y con nosotros continúas a través del 93.4 de FM pues hasta las 2 de la tarde. En un ratito tenemos por aquí, bueno, por aquí no, por teléfono, a Chandé, vamos a hablar con artistas malagueños como hacemos los miércoles, y hoy le vamos a dedicar un ratito a su música y a ver lo que nos cuenta Chandé.
A ver, encontrar en rebajas el mueble que quieres, gusta. Pero encontrarlo a mitad de precio es un gustazo. Llegan las rebajas a los grandes centros Sumóvel. El mueble que quieres, el sofá que buscas, el colchón que necesitas, ahora hasta la mitad de su precio habitual. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Las rebajas de Sumóvel. ¡Qué gustazo dan!
Vaya, ¿entonces el tamaño importa?
Pues claro.
Un momento, pero ¿de qué estamos hablando?
Tú no sé. Yo de la exposición de Tesesa en El Viso, que la han ampliado hasta 1,000 metros cuadrados.
Claro, claro, yo también.
Embárcate en Restaurante El Navío. El mejor marisco y pescadito de Málaga al mejor precio.
Yo del navío me fío.
Y yo también.
Restauranteelnavio.com.
Cumplimos 24 años y para hacer...
Sur te trae la colección de todos los sellos de la peseta. 2.370 sellos con 128 años de historia de España. En una edición limitada y exclusiva. Domingo 15 de enero, primera entrega. 60 sellos en dos láminas autoadhesivas y álbum de lujo. Por solo 70 céntimos. Con Sur.
A esta hora, 1:30 PM, actualizamos la información del deporte con Emilio Guerrero.
Hola Mónica, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Hablamos de fútbol y hablamos del Málaga y del mercado de fichaje, porque muchos son los nombres que están sonando en las últimas horas para reforzar la parcela defensiva del Málaga, la zona más débil del conjunto blanquiazul. Ayer te contábamos que el Málaga negocia la cesión de Luis Hernández, central procedente del Leicester, y hoy te hablamos de Martín de Michelis, sí, te acuerdas, ¿no? El que fuera jugador del Málaga, el argentino que estuvo durante 2 temporadas y media en el club de Martiricos, pues bien, está en conversaciones para regresar al Málaga. Ha rescindido su contrato con el Español, donde han pasado con más pena que gloria. Tan solo ha jugado 99 minutos repartidos en un partido y poquito más. No ha dado el mejor rendimiento y ahora está libre para firmar por el equipo que se interese en sus servicios. Incluso nos cuentan que Martín de Michelis ya habría hablado con el actual entrenador del Málaga, con Marcelo Gato Romero, que vería con buenos ojos incorporar a un jugador como de Michelis, que vendría a dar experiencia a la maltrecha zaga del Málaga Club de Fútbol. Martín de Michelis, recuerdo que tiene 36 años. La opción está encima de la mesa. El jugador está como loco por regresar a Martiricos. Insisto, su entrenador Marcelo Romero no ve con malos ojos la llegada del futbolista a Martiricos. Así que muy pendiente de esos dos jugadores que podrían reforzar la plantilla del Málaga Club de Fútbol, de Michelis y Luis Hernández. También te cuento que el fichaje que ya está aquí y que pertenece al Málaga ya de pleno derecho es Adalberto Peñaranda, que también está en condiciones de reaparecer el próximo lunes frente a la Real Sociedad, porque ya tiene el transfer internacional y por lo tanto podrá jugar el partido. Y la mejor noticia la protagoniza Keco, el futbolista del Málaga, que vuelve a entrenarse con el equipo 4 meses después de caer lesionado en el gemelo de su pierna derecha y ya se pone a la disposición del entrenador del Málaga. Sando también se entrena tras superar unas molestias en el hombro. Y en baloncesto, esta tarde hay partido, juega el Unicaja frente al Cedevita de Zagreb, aunque también se habla muchísimo del ofrecimiento que ha llegado al club de los guindos. Alen Omić, pivo de 2'16, podría recalar en el Unicaja de Málaga, que le buscaría una salida a Hamadi Ndiaye. Así que pendiente también de las incorporaciones del Unicaja de Málaga. Escuchamos a Joan Plaza hablando de la importancia del partido esta tarde, 9:45 en el Carpena, frente al Cedevita de Zagreb.
Sí, es muy importante. Nosotros en casi todas las cosas, ya os dije el otro día que un poco es evidente que a todos nos gusta hacerlo mejor, a mí el primero, a los jugadores, pero estamos en la línea de lo que vamos queriendo y ahora tenemos el siguiente reto, evidentemente, es clasificarnos para la siguiente fase de la Eurocup. Para clasificarnos a la siguiente fase de la Eurocup hay que ser muy sólidos en casa. Es cierto que ellos tienen un muy buen equipo, más del que la gente cree.
La cita, 9:45 en el Martín Carpena, al regreso de Veljko Mršić en el banquillo del Cedevita de Zagreb a Málaga. Todo el deporte en COPE más Málaga, 93.4 de FM, a partir de las 3 de la tarde. Hasta luego.
Bueno, pues a partir de esa hora todo lo que tiene que ver con el deporte, y ahora quien está llamando a la puerta es Credialpes, es una agencia negociadora que está ahí para ayudarte, por ejemplo, si necesitas comprarte una casa y necesitas el 100% de la hipoteca. Ellos se encargan de negociar y de buscarte un banco que te acepte esas condiciones que tú necesitas. Además, te ayudan también a buscarte el mejor préstamo personal que necesites para comprarte un coche. Ellos negocian por ti, los amigos de Credialpes. Marca ese teléfono, el 900-234-235, 900-234-235, consulta su página web credialpes.es o pásate por sus oficinas, están en calle Héroe de Sostoa número 23. Se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes con los amigos de Credialpes. A esta hora, 1:34, abrimos nuestro consultorio médico. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas.
Para hablar hoy de algo tan bonito y tan necesario como es el corazón.
Pues sí, el corazón, hay quien dice que el corazón es una máquina perfecta, pero eso sí, una máquina que para que dure mucho y no sufra problemas, hay que cuidar. Es necesario proteger el nuestro de los riesgos que suponen el estrés, el colesterol, el tabaco, el alcohol, la presión arterial alta. En fin, a continuación vamos a hablar de cómo podemos ayudar a nuestro corazón para que esté sano y qué hábitos debemos evitar. Tenemos con nosotros al responsable del área de cardiología del Hospital Vitas Parque San Antonio. Él es el doctor Francisco Javier Alzueta. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos mencionado que factores como el colesterol, la presión arterial alta, el alcohol, el tabaco, el estrés, pueden afectar al corazón. ¿De qué manera sufre nuestro corazón, pues, estos factores?
Bueno, el corazón tiene unas arterias que se llaman arterias coronarias, que los niveles de colesterol, los niveles de presión arterial, etcétera, hacen que progresivamente estas puedan crearse unas lesiones que pueden llegar a obstruir las arterias coronarias y producir pues angina de pecho, infarto de miocardio, etcétera.
Supongo que para mantener sano nuestro corazón hay que evitar estos factores ya mencionados anteriormente, pero ¿qué más podemos hacer por él? He escuchado que el ejercicio, un poco cuidar nuestra dieta.
Sí, evidentemente la dieta mediterránea es una dieta excelente para prevenir enfermedades cardiovasculares. Nosotros tenemos la suerte de vivir en una área geográfica en la cual se da una excelente dieta, el aceite de oliva, etcétera, que protegen el corazón.
Doctor, muchas veces, además le he escuchado a algún colega suyo decir, pero hay que ver, viviendo en la zona que vivimos, solemos adoptar otro tipo de alimentación, solemos optar muchas veces por la comida rápida, por la comida envasada,
ritmo de vida, ¿no?
Exactamente, por los alimentos procesados. Lo que quiere decir que el vivir en una situación o en un sitio privilegiado como el Mediterráneo, pues muchas veces pues no quiere decir que nos alimentemos pues, y aprovechemos, ¿no?, las bondades de esta dieta.
Sí, desgraciadamente la comida de nuestras madres, aquella que se comía en casa, se está olvidando. De hecho, se ha quedado relegada a comida de lujo de restaurantes. Es decir, en estos momentos, la mayoría de la población joven, lo que hace una dieta inadecuada con comida rápida, bocadillos, etcétera.
Doctor, ¿cuándo se debe acudir al cardiólogo? Porque normalmente nadie piensa en cuidar el corazón de visitar al cardiólogo. Si vas a visitar anualmente al dentista o vas al podólogo, pero al cardiólogo, ¿qué síntomas, qué señales de alarma o en todo caso hay que ir una vez al año, por ejemplo, digo yo, ¿no? Al cardiólogo.
Pues mire, cuando el paciente o la persona empieza a notar palpitaciones, sensación de falta de aire, mareos, en esos casos hay que acudir al cardiólogo. Pero yo además recomendaría en cierta población, que es muy frecuente en nuestro medio en estos momentos, que de pronto pasa de llevar una vida sedentaria a intentar realizar un ejercicio intenso, de hecho se ha puesto de moda las maratón, pues una persona que está haciendo vida sedentaria y que en pocos meses quiere hacer una maratón o algo así, pues lo lógico es que primero se cheque cardiológicamente y además lo haga un progresivo entrenamiento.
Porque el corazón se puede poner en forma, doctor.
El corazón, claro que se puede poner en forma. El entrenamiento progresivo hace que nuestra capacidad de ejercicio aumente. De hecho, los deportistas tienen una frecuencia cardíaca menor que la población en reposo, menor que la población general.
Mencionado el tema del deporte, ¿no? Porque supongo que ahora, y además ahora, fíjate, Mónica, a principio de año.
Sí, lo de los runners, ¿no? Los que salen a correr, de repente, lo que dice el doctor, de la noche a la mañana, no, yo voy a perder peso, lo mejor es correr, y se pegan una pecha de correr que tú dices, pero de la noche a la mañana, ojo que te va a dar algo, que aunque sea joven te puede dar algo, ¿no?
Sí, eso es peligroso. Es decir, esto que además parte de la culpa la tenemos los cardiólogos y los medios, que hablamos de que el deporte es muy bueno, pero con una cierta medida de control. Es decir, esto de una persona que en un momento determinado, en una de las medidas de la vida, decide cambiar de estilo de vida y se compra un chándal estupendo y unas zapatillas de deporte y sin mirarse nada comienza a hacer deporte y muchas veces se apunta a una maratón o a una media maratón, esto es un riesgo grande.
Decía antes, doctor, que un tipo de población debería, hombre, el tema de los chequeos del corazón, pero por lo menos hacer una visita, ¿no?, para comprobar que todo va bien. ¿A qué población se refiere concretamente?
Me refiero en general a la población que requiere hacer una vida por encima de lo normal. Por encima de lo normal es hacer algo de deporte superior a lo normal. Es decir, estamos, digamos, en la prensa tenemos noticias de gente joven que ha tenido un episodio de muerte súbita, que desgraciadamente en edades juveniles pues ocurren estos hechos. Esto se puede eliminar estratificando el riesgo de estos pacientes haciendo una serie de test cardiológicos previos antes de empezar una actividad deportiva arreglada.
El corazón, doctor, porque lo he escuchado, se vincula normalmente, dice, hay que ver qué buen corazón tiene esta persona, hay que ver
qué
es un trocito,
¿verdad?,
de pan. Se vincula muchas veces a los sentimientos. Refiriendo,
o me ha roto el corazón.
O me ha roto
relación.
El corazón. Hay que ver. Refiriéndonos a la salud de este órgano, ¿las emociones afectan al corazón?
Las emociones segregan hormonas, y esas hormonas afectan al corazón. De hecho, cuando uno se emociona, el corazón se acelera y sube la presión arterial.
Ajá, por lo tanto lo notamos ahí, ¿no? Ahí me palpita más fuerte cuando dice uno, me he enamorado, ¿no? Le palpita o ve a la persona que de la que está enamorado. Doctor, usted dirige el área de cardiología del Hospital Vitas Parque San Antonio. ¿Cómo se estructura un área de cardiología y qué servicios ofrece hoy día?
Bueno, pues el área de cardiología del Hospital Parque San Antonio es un área de servicio integral con las subunidades que deben existir en estos momentos en un servicio de cardiología moderno. Es un servicio integrado en el cual hay un área de cardiología clínica, un área de imagen, un área específica con consulta de cardiología pediátrica y luego áreas de intervencionismo, de hemodinámica y una unidad de arritmias.
Hemos leído que recientemente el Hospital Vitas Parque San Antonio es el centro privado andaluz que más desfibriladores automáticos implanta.
De eso tengo yo una pregunta, doctor, antes de la pregunta de Andrés. Carlos Herrera está toda la mañana con el desfibrilador de tontos, que da la sensación que esa descarga, da una descarga para los normalmente son políticos a los que le da esta descarga, no siempre. ¿Qué es un desfibrilador automático? No lo de los que explica Carlos Herrera, de los de verdad.
Desfibrilador automático implantable, que es del que estamos hablando. Esto es un dispositivo pequeño, pues aproximadamente del tamaño de una pila, que se coloca debajo de la piel del paciente y se conecta a través de unos cables al corazón. Su función es vigilar el corazón para evitar que si hay una arritmia peligrosa, en ese momento inmediatamente la corta mediante un choque eléctrico.
O sea, que detecta que algo no va bien y imprime un poco de corriente eléctrica al corazón.
Da una descarga eléctrica, sí. Como en las películas, cuando alguien pone unas palas encima del pecho de un paciente para reanimarlo. Ajá. Pues esto lo hace de forma automática.
Ajá. ¿Y eso de que sea el centro privado andaluz que más desfibriladores automáticos implanta, responde a que los malagueños no nos cuidamos como debemos el corazón o debemos que estáis a la última y sois pioneros en este asunto?
Bueno, la actividad de la unidad de arritmias del Hospital Parque San Antonio es muy activa, tanto esto como toda el servicio de cardiología. En este sentido, bueno, los datos que estamos hablando están publicados en la Revista Española de Cardiología y son datos de un registro que se hace anualmente de los pacientes que se implantan en España. En este sentido, somos el primer hospital en Andalucía y el segundo hospital público no concertado de España.
Muy bien, pues desde ahí, doctor, desde ese área que dirige, el área de cardiología del Hospital Vitas Parque San Antonio, seguir cuidando el corazón de los malagueños. Doctor Francisco Javier Alzueta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Llegó la fiesta para tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita,
Una mordidita, una mordidita, una mordidita, es tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, es tu boquita.
No le hemos preguntado al doctor si sí, bailar con Ricky Martin es bueno.
Hombre,
yo creo
depende,
que sí.
Depende cómo lo bailes. Si te pilla a las 6 de la mañana con el vaso en la mano.
Entonces no es bueno para el corazón. No. Pero además, antes te voy a proponer yo algo muy positivo.
Vamos
para el corazón.
Venga.
Es pasear. Ah. Y si además paseas por el centro histórico y te vas de tiendecita, pues ya ni te cuento. Y si además es a una tiendecita, así como de esas especiales que se van situando en el centro histórico, pues mejor. A mí hay una que me encanta. Está en calle Méndez Núñez, en el número 11, creo recordar. Se llama Bohemi. Y al frente se encuentra Susana Torrubia. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando con una diseñadora malagueña que ha visto cumplido su sueño de abrir una tienda de ropa, de complementos en su propia ciudad. Susana, ¿cómo han ido las cosas en la campaña de Navidad? Lo primero.
Bueno, pues la verdad es que no nos podemos quejar, aunque diciembre ha sido un poco más tranquilo de lo que esperábamos, luego una vez que ha empezado la Navidad y bueno, hasta ahora, ¿no?, con las rebajas y demás, pues bueno, pues está funcionando bastante, bastante bien. Es la primera experiencia que teníamos, así que era la primera vez, no sabíamos qué tal iba a ir, no tenemos con qué comparar, así que bueno, contentos.
Porque Bohemi, ¿cuánto tiempo lleva abierto? ¿Seis meses o así, más o menos?
Desde finales de mayo de 2016. Claro. No los he contado, pero sí.
No hace todavía ni un año, ¿no?, que para hacer un poquito de balance anual.
Susana, cuando lleváis seis meses, bueno, yo sé que llevas mucho más tiempo en esto. ¿Qué se podía comprar por internet? ¿Se sigue? ¿Está ahí internet para seguir comprando parte de la tienda física?
Estamos trabajando en el proyecto web ahora mismo. Está tardando un poquito más de lo que esperábamos, pero bueno, estará en breve. Pero sí que la gente puede hacer pedidos, los que no sean de Málaga, a través de Instagram o Facebook, y los enviamos igualmente a todo el mundo hasta que se haga el lanzamiento de la web de forma oficial. Que bueno, que las cosas de Palacio van despacio y esto nos está requiriendo, nos ha pillado la Navidad por en medio y nos está tomando más tiempo del que esperábamos.
Uh-huh. Susana...
Pero sí que estará en breve, porque bueno, Bohemi como tal no es una tienda, es una marca, entonces pues sí que la expansión se pretende hacer a nivel internacional, no solamente quedarnos aquí con la tienda flagship, que realmente es un prototipo de tienda para ver cómo funcionaba la venta directa, ¿no? Pero el proyecto en principio era para hacerlo online.
Eso te iba a preguntar, por si algún oyente todavía no conocía Bohemi, que está ahí en calle Méndez Núñez, en pleno centro histórico, en la calle que va a Tejón y Rodríguez, para que todo, al aparcamiento,
Exacto.
Es ahí desde la plaza de...
Esquina con calle Comedia.
Exacto, esquina con calle Comedia, donde estaban, ¿cómo se llamaban los cochecitos? Jané, ¿no? La tienda de Jané de toda la vida.
Moisés es lo que conoce. Moisés. Todo el mundo, sí.
Yo lo que tengo una pregunta, ¿qué vende, Susana? Porque yo estoy intrigado, porque Mónica, tiene unas cosas monísimas, tiene unas cosas preciosas.
Claro, de ropa, pero... de complementos, bolsos que diseña ella, ropa que diseña ella.
Ah, ¿lo diseñas tú, Susana?
Alguna de las... Bueno, estoy hablando yo en vez de hablar ella.
Tenemos las dos firmas que tenemos hasta el momento. Sushi, que bueno, con la que llevamos muchos años y con la que hacíamos distribución a multimarca y venta online, pero que nunca habíamos tenido tienda propia. Y bueno, y Bohemi, que es el proyecto nuevo, que sí nació con una vocación de venta directa, y bueno, en la tienda se pueden encontrar las dos marcas. Sushi son bolsos de piel y calzado, todo lo que son artículos de piel, algunas colecciones pequeñitas de ropa también en piel, que está todo hecho a mano, y luego pues Bohemi, que es la marca nueva, que está enfocada principalmente al textil, con unos precios más económicos, y luego pues hay mucho complemento, hay complementos étnicos, muchos regalitos, hay, vamos, todo lo que abarca la vestimenta femenina y eso muy también enfocada al regalo, ¿no? Hay muchos detallitos, muchas cosas que traemos, algunas cosas que traemos de fuera, trabajamos con Comercio Justo, con algunas tribus, y traemos cosas de Asia, traemos cosas de Sudamérica, y está también eso un poco enfocada a un sitio donde puedas encontrar regalitos que entendemos que faltaba un poco, ¿no?, ese tipo de tiendas y un poquito más especial en Málaga.
Cosas originales. Por cierto, ¿cómo has planteado las rebajas?
Nosotros hacemos colección continua, tenemos colecciones nuevas todas las semanas, entonces vamos, tenemos todo lo que son las primeras parte de las colecciones de la temporada de otoño-invierno rebajadas. Tenemos hasta el 70% en calzado y en bolsos, sobre todo es muy buen momento para comprar complementos y hacer una inversión, ya que son productos de calidad y que no se pasan de moda. Y luego eso, tenemos aproximadamente un 50% de lo que es el textil rebajado y un 50% de nueva colección, porque cada vez hay más gente que no es muy aficionada a las rebajas, eso de rebuscar les gusta poco. Y hay mucha gente que le gusta comprar en el rinconcito ordenado, como llaman, ¿no? Pues tenemos las dos opciones. Tenemos la parte de rebajas para los que le gustan las rebajas y la parte de nueva colección para los que ya están buscando novedades de primavera.
Tú lleva ya, Carolina, Andrés, a tu mujer, a Bohemi, que ya te explicará ella a qué se dedica Bohemi. Ya te lo va a explicar.
Yo la
tú
llevo.
Tú déjale la tarjeta.
vale. Que vaya ella. Bueno, seguramente se trae cosas preciosas, ¿eh? No, y al final termina yendo yo. ¿Cosas para hombres no tenéis por ahí todavía, Susana, o sí?
Cosas para hombres muy poquito. Tenemos algún cinturón, alguna cartera.
Bueno, oye,
la tienda es muy pequeñita y no nos cabe todo lo que quisiéramos tener. Nos gustaría tener más cosas todavía. De hecho, tenemos una pequeña selección de decoración también. Uh-huh. y nos gustaría ampliar, pero estamos un poco limitados por el espacio.
Bueno,
si pudiéramos, y si conseguimos más adelante crecer, pues ya incorporaremos más cositas de hombre.
Bueno, pues Bohemi, un cinturón o una cartera, está bien.
Todo, tú lleva ya, Carolina. Bohemi, que está en calle Méndez Núñez, número 11, en pleno centro histórico. Susana Torrubia, muchísimas gracias. Gracias por atendernos.
Ven al restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia, asociamos comida con emoción. En restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos de Mar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos de Mar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosdemar.es.
Díselo, que ya no vive enamorada. Díselo, que por su amor no siente nada. Díselo, que ya no valen sus palabras. Que el viento se la llevó.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Díselo, que su perdón.
A esta hora, siendo miércoles, en la recta final del programa, pues lo que hacemos siempre, buscar en nuestra propia tierra y hablar un poquito de nuestros cantantes, de nuestros compositores. Y hoy, Andrés García, hoy aquí nos presenta.
Hoy tenemos a un artistazo, lleva pues más de una década, dando que hablar en el mundo de la música, varios trabajos publicados y más de un éxito en su hoja de servicio, como este que suena, Díselo. Él es Chandey, destila sonido sureño en su manera de interpretar y en su manera de componer. Es defensora ultranza del Málaga Club de Fútbol, le hizo un himno y de todo lo que suena malagueño, y ahora presume de un nuevo disco de título homónimo, se llama igual que él, Chandey. Con él está dispuesto a recorrer los escenarios de toda España.
Voy andando yo y te escucho de hablar, le dice a tu amiga Loperita que va. Miro pa'l cielo, está la luna llena, le digo Loperita que está morena. Su cuerpo es un sin vivir, no puede parar de decir, Perita.
Hay una palabra más malagueña que esta. Dale, dale, campo.
Lo que yo no sé si lo entenderán desde Peñaperra para arriba.
¿Y para qué?
O desde Málaga, desde las Pedritas para arriba.
¿Y para qué queremos que lo entiendan? Lo entendemos nosotros, hombre. Lo entendemos nosotros. Chandey, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué hay? Un placer.
Bueno, ¿qué arte tienes?
Muchas gracias.
Oye, vaya. Dominas varios estilos musicales. De hecho, comenzaste con un disco muy flamenco. Y luego has pasado por la rumba, por el rock, por los sonidos latinos, por los sonidos bailables. Incluso te quisieron ahí colocar y vamos, yo creo que lo conseguiste, Canción del Verano, hace un par de veranitos. Oye, ¿qué nos propones en este nuevo trabajo? Porque es toda una incógnita.
Bueno, la verdad que sí, la verdad que el que tiene un disco de Chandey sabe que es un disco muy variado, ¿no? No es el típico disco que de la primera canción a la última suena igual, ¿no? Que es lo que intento buscar, ¿no? El que haya balada, haya temas de disco, haya flamenco, haya un poco de todo. Bueno, la verdad que muy contento. Y esperando, bueno, espero llegar a todo el mundo con este disco nuevo.
Este disco nuevo. Oye, es que por cierto, un disco en el que has contado con colaboraciones como la de José el Francés, ahí también, que le dará ese puntito flamenco, y Paco Paco, es el padre además de tu productor.
Sí, sí, bueno, el padre de Timmy Ropero, mi productor.
Paco,
hablando,
pero
bueno.
Chandey, buenas tardes, Paco,
sí,
Paco, que
tardes.
Dime algo que cantara, tararéame algo, que yo no sé quién es Paco Paco, así a...
Bueno, yo creo que canción del verano como esa ya pocas, ¿no?
Exactamente. ¿Cómo han surgido esas colaboraciones?
Bueno, pues la verdad que estábamos un día en el estudio y Timmy dice, oye, ¿por qué no canto la milla la canción de mi padre nada más por escuchártela, ¿no? Y total, hicimos un poquito del tema y el padre al día siguiente me llama y me dice, mira tío, yo hace años que no me meto en el estudio, pero yo quiero hacer este tema contigo. Y yo, pues venga, vamos, y ya surgió así.
Así, digo, los malagueños, ¿verdad? No es la primera vez que tienes colaboraciones. Javier Ojeda también colaboró, hombre, en anterior trabajo tuyo, ¿eh?
Sí, Javier, bueno, un encanto. Eso es ya... Ese es el icono de la música en Málaga, ¿no? Para mí, ¿no? Siempre está ahí para todo y también tienes tu anécdota de, pero yo no sé cantar flamenco, sí, yo tú canta como tú cantas y luego ya vemos cómo sale y luego son temazos.
Exacto, bueno, tú dile a Javier Ojeda ese tire de la moto, bueno, más bien de la bicicleta, que es lo que suele utilizar, que esta, entró el día de la retransmisión Mónica de la Cabalgata de Reyes, entró el espíritu, entró Javier Ojeda y el espíritu de Melchor habló con él. Y tú sabes lo que le había pedido Javier Ojeda, que no sabemos si se lo han traído los Reyes, un CD de música de Bangladesh, pero además música de verdad de Bangladesh. O sea, que tú sabes, es que cómo sois los artistas, Chande, que os gusta escuchar cosas para ir incorporándolas a las nuevas cosas que hacéis, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Bueno, a mí me gusta escuchar de todo. Me gusta escuchar de todo porque, bueno, de todo se aprende y de todo puedes aportar a tu terreno, ¿no? Y yo, la verdad que, como he comentado antes, me gusta que mi disco, desde la primera a la última canción, sea un disco variado, ¿no?
He de confesar, muchos te conocimos, por lo menos yo, con esto que hiciste para el Málaga Club de Fútbol. ¿Lo vamos a escuchar?
Sí. Siempre te animamos, es mi condición. Málaga presente y en el corazón. Yo
Boquerón, lucha por nosotros y esta tu afición. Esto que lo has cantado incluso la Rosaleda, lo has cantado para el Málaga Club de Fútbol. Pero tú es que eres un tipo muy listo, además, porque también dedicas una canción al cautivo, ¡hombre!, en tu nuevo disco, y eso es pisar sobre seguro en Málaga, Chandé.
Hombre, yo es que, bueno, mi tierra es mi tierra, ¿no? La verdad que yo puedo tener, yo qué sé, 200.000 entrevistas entre prensa, radio y tele, y Málaga va por delante siempre, ¿no? Y bueno, es que el cautivo es de todo, y eso es, bueno, es la señal de Málaga, ¿no? Y luego, pues, ceder Málaga ya es lo más.
Es lo más, claro. Bueno, y además...
Y si ya encima hago perita, pues ya vámonos.
Te faltaba haberle llamado toperita, ¿no? Toperita. En vez de perita, toperita, ¿no?
Sí, la verdad que tengo amistad con no me acuerdo, ahora mismo con este hombre, y se puso en contacto conmigo y dice, mira, tío, entre mi camiseta y tu canción, esto va a ser un bombazo. Digo, pues nada, pues para adelante.
Más rafaguitas que tenemos por ahí, díselo.
Que es la que sonó al principio, dale. Esta es la que viene luego.
Ella no vive enamorada, díselo, que por su amor no se queda nada, díselo, que ya no valen sus palabras, que el viento se...
Chande, ¿internet es imprescindible para darse a conocer hoy en día?
Sí. Tiene su cosa buena y su cosa mala, ¿no? Pero vamos, para la gente, como los artistas como nosotros, el que no está en internet está perdido, ¿no? Porque, bueno, yo, por ejemplo, que mis redes sociales las llevo yo actualizo todos los días, le hablo a todo el mundo y la gente sabe al día dónde estoy. Vamos, el que no me encuentra es porque no quiere.
Oye, Chandé, ¿sigues con esa escuela de flamenco que tenías?
No, la tuvimos que dejar, pero precisamente porque la gente quería que lo tratara yo, no lo atendiera yo, y era muy difícil porque el venir a un concierto, meterte en la academia. Entonces, bueno, pusimos una persona que se encargara un poco de la historia.
Que supiera, ¿no?
Claro, y la gente quería que lo atendiera yo, que le hiciera las pistas yo, que le enseñara yo, y esto era muy complicado.
Bueno, pues, oye, lo de Chandé he leído que viene de la palabra caló, chanar, que es el que sabe.
Sí, el que sabe, sí, es un derivado de chanelar. Bueno, la verdad que fue simpático porque cuando yo empecé con una maqueta autoeditada, ¿no? Y cuando ya teníamos la maqueta grabada, ya lo teníamos todo producido y el disco en fábrica, faltaba el nombre artístico, ¿no?
Bueno, pues no está mal, aunque te llamas Carlos.
Sí.
Exactamente. Bueno, pues vamos a poner un poquito uno de los singles que están dentro del álbum Chandé.
Muchas gracias.
Tú quieres fiesta, vamos de fiesta,
vamos,
todos de fiesta, queremos fiesta.
Venga, chiquillo, que ya son las dos. Dale, dale, Javi.
Vamos
a comer.
Yo quiero fiesta que no
pare
en Málaga.
Anda que no.
Oye, Chandé, que vamos a organizar un día una fiesta y te vamos a invitar, segura que te vengas, ¿eh?
Por supuesto, ahí estoy yo el primero.
Muchísimas gracias, muchísima suerte y estamos en contacto. Un beso fuerte.
Muchas gracias, cuando queráis, aquí estoy, mi música y yo, cuando queráis.
Gracias.
Un abrazo.
Bueno, pues, hasta luego.
Nuevo disco de Chandé, se llama igual que él, Chandé. Hay que buscarlo y dentro de poco va a empezar una gira. Venga, vamos,
bueno,
arriba.
Pues hasta aquí hemos llegado. Con Chandé te vamos a despedir a las 2 de la tarde, noticias de España y del mundo. Después las noticias locales a las 2:20 con Carmen Cerván. Y nada, a las 3, otra vez contenido local, deporte y ya el contenido local hasta las 7. Si es que no paramos, COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga.